NTN Concentrado.
En noviembre la radio cumplió 100 años. Este invitado que tenemos hoy, Lalo Mir, es parte clave de esa historia desde la radio argentina, ¿no? Sus casi 50 años de trayectoria en radio, de una exitosa y reconocida trayectoria, lo transforma en una persona clave para entender este medio. Hace un tiempo lo escuché decir, se lo comentaba recién, que hacer radio es vivir del aire. Es que así tituló una charla TED de él, a propósito de que le titularon una entrevista de esa manera. Así que la invitación es a hacer un poco de radio, de charla, de comunicación, a ejercer esto de vivir del aire un ratito, Lalo, te invitamos. Gracias por visitarnos un rato, ahora contamos por qué estás en Montevideo, qué estás haciendo, estás de grabaciones, pero esto de vivir del aire, nos contaba recién, salió de un título de entrevista que te hicieron, ¿no?
Sí. Creo recordar que tenía que ver con esto de analizar que lo que producimos, lo que hacemos, lo que generamos no se ve, no se toca, no es corpóreo, digamos, es algo virtual, de alguna manera. Entonces, nada, es como las ideas. Uno fabrica una lata de tomate y nada, la toca, tiene una etiqueta, tiene un volumen. Lo nuestro es como sale de aire en las cuerdas vocales, viaja por el aire, las antenas, incluso las ondas de nuestro sonido cuando hablamos, el aire repercute en el sistema del oído. Es decir, todo lo que funciona en radio y lo que hacemos y de lo que vivimos es aire. Y llegar a esa conclusión fue, sí, por el título de una nota periodística, que el periodista pescó esa parte. Bien. Y tituló muy sabiamente lo que podría ser otro título para programa de radio, que ya es mío, ya me pertenece, nadie lo puede usar.
Volvés a la radio en vivo, lo usás.
Aunque no esté registrado, claro, siempre digo, nunca digas de esta agua no he de beber, porque por ahora no quiero hacer radio en vivo, pero por ahí me aburro de estar así, y yo funciono por aburrimiento. Me aburro de mí. Entonces tengo que pegar unas volteretas en el aire.
Sí, eso lo has dicho muchas veces, es interesante, estamos muchas horas al aire, a veces intentamos explicar que 4 horas, a veces uno siente que se está pudriendo de lo que está diciendo, o que ya lo que dice es una estupidez,
digo,
¿qué
claro,
estoy diciendo?
¿Qué digo?
¿Dónde voy? ¿Dónde sigo? Esto que te estoy preguntando bien ahora, ¿no? Y eso te pasaba mucho, porque son muchos años, de mañana, de tarde, AM, FM, sentía muchas veces que salir del programa y decir, hoy dije una sarta de boludeces, no sé, demasiadas horas para mí.
Bueno, ese es el motivo fundamental por el cual dejé de hacer radio.
Ajá.
Más que un cansancio físico por el tiempo y por la rutina, es porque no le estoy encontrando sentido al discurso. Y lo entiendo como otro aporte a la confusión general, como decía el viejo Castelo, y me corro. Y me corro porque lo que veo es patético, lo que escucho es patético. Y entonces, digo, me corro y me dedico a otra cosa y me divierto jugando por otro lado.
Y teniendo un micrófono muy potente para opinar en un momento de pandemia de opinión, ¿no? Pero
sí,
algo te pasó pandemia. Con eso, contaste,
sí,
¿no? Decís, en un momento no quieres opinar de todo y tenés el micrófono adelante.
Sí, de hecho, mi último contacto radial, entre comillas, fue en pandemia, a través de Instagram. Yo empecé a hacer radio en vivos de Instagram, en mi pequeña isla de edición, donde tengo micrófono, aparatos, todo, conecté al sistema cibernético y hacía radio a través de Instagram. Obviamente me veían porque yo estaba en pantalla. Probé de poner un cartelito, un logo, y me dijeron, no, queremos verte. Bueno, quieren ver la radio, que véanla. Después comprobé que miran medio minuto, ven cómo estás vestido y dejan de mirarte y escuchan, es radio. Y no, muy poca opinión, no me sale opinar. Era un programa más de entretenimiento y de contacto con la gente para aguantar la pandemia, ¿no? Era un programa de aguante. Era casi un servicio en ese sentido. Compañía, todo el mundo encerrado. Y lo hice durante todo el primer año de pandemia, todos los días, sábados, domingos, feriados. Salvo algún día que me sentí mal por algún motivo o estaba desganado, en realidad todos los días transmitía radio por Instagram. Que fue otro fenómeno, porque ahí apareció, Lalo se reinventa en las redes sociales. Y nació de una necesidad, prácticamente. Pero sí, me cuesta el discurso hoy porque no lo entiendo.
Vos decías cuando te enteraron en el Martín Fierro de Oro hace unos años,
el año pasado,
en 2022, defendías esto de, recién decías, de vivir del aire y que te apartaste porque no te gusta lo que escuchás. La defendías como el lugar donde la palabra cobra sentido, la radio, ¿no? ¿Y cuál es el futuro entonces de ese medio que vos defendés, cuidás, pero ahora te apartaste un poquito?
Tendríamos que analizarlo en conceptos más globales, porque hoy la radio ya no es la radio como era cuando yo empecé, ni como cuando la radio se inventó y empezó a funcionar, que era el templo de la palabra y donde muy pocas personas obtenían ese derecho o ese privilegio de poder hablar por radio, ¿no? Los viejos locutores que tenían unas voces tremendas que en general no decían lo que ellos pensaban, sino cosas que unos guionistas les escribían, y algunos periodistas y o columnistas que eran formadores de opinión, firmas establecidas en los principales diarios y periódicos y revistas, y eran 20, 30 tipos en Buenos Aires, 20, 30 tipos en Montevideo, que tenían acceso a ese poder. Y hoy eso, por un lado, bienvenido, se democratizó, se horizontalizó. Todo el mundo tiene derecho a subir contenidos y a decir lo que piensa, cosa que es maravillosa. Pero genera, por otro lado, una especie de pandemia, como bien dijiste, de información, de comunicación, de contenidos, de palabras, que se vuelve muy confuso. Porque además ya no son aquellos periodistas que tenían una firma y tenían, digamos, una carrera y que eran respetados, o aquellos locutores de las voces con sus guiones, sino son miles y miles y millones de personas. Entonces, filtrar eso y determinar qué es lo que sirve, qué es lo que no, qué es lo cierto, ¿no? La fake news, si es verdad, si no es verdad, si es tendencia, si es de café, es un trabajo. Entonces nos encontramos todos opinando de qué. No tenemos la menor idea. Y hablamos sin saber. Cosa que antes no ocurría. Pero es un fenómeno nuevo, nada, bienvenido. O sea, como todo lo nuevo, no podemos contra ello. Tenemos que transitarlo, atravesarlo, y tal vez algún día el algoritmo nos permita ser un poquito más libre.
Expresaste lo que es la radio de forma muy sencilla, porque podía decir 45 años y podía venir un discurso. Bueno, gente hablando. Es la palabra, contar historias. Yo recuerdo que decías, parafraseándote, ¿no? Contar bien historias al final es el secreto. Uh-huh. No más allá de que vayas un podcast a la radio en vivo. Hoy te fuiste un poco de la radio en vivo, volviste en el 2018. ¿Qué futuro le ves a la radio en vivo? ¿Sigue siendo esto, contar historias?
Sí, no, el futuro es todo futuro. La radio es el futuro. Porque todo es la radio. Es decir, todo lo que hacemos, qué sé yo, el chat, empezó en la radio. El Negro Martínez, yo lo escuchaba, iba a la escuela secundaria y empezó a pasar, un telefonista le anotaba en unos blogs los mensajes de la gente y él los leía. Y en la radio no querían que lo haga porque no estaba dentro del concepto de radio que el público tuviese opinión. Entonces, esa mensajería inicial que nosotros después seguimos evolucionando con distintos, con el cassette, con el contestador automático. Es decir, yo en la radio es la palabra y es el origen de la comunicación del ser humano, ¿no? En esta loca evolución de los últimos 30, 40 mil años, lo dicen las pruebas científicas de los huesos encontrados, cuando baja y se expande la laringe, faringe, que entienden que es por el habla, porque empieza a articular sonidos, se expande el cerebro y se multiplican las neuronas. Y eso está probado con huesos, con... Entonces, esto es hablar. Estoy leyendo de nuevo Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla. Y el fenómeno es, después del día agotador y todo el fogón, la comida, y contar historias, lo que vos decías. ¿Y quiénes cuentan historias? Los que la cuentan mejor, porque si quiere contar otro que no la cuenta bien, dicen, no, callate, que cuente fulano. El rating está desde siempre, desde un fogón, ¿no? Es maravilloso. Entonces, como la radio es lo más sencillo, ahora tenemos una serie de dispositivos y de periféricos alucinantes. Escuché ayer el programa de marketing y tecnología, le decía a él y quedé así como medio, wow, estos tipos están, ¿a dónde quieren llegar? Ahora los chinos quieren llenar el cielo de otra cantidad de millones de pelotitas como el otro Elon Musk, y no vamos a ver el sol, o sea, es una especie de locura. cuando esto explote, porque yo soy muy apocalíptico en mi visión de ficción y de seguir la ciencia ficción, cuando se apague todo, lo más fácil va a ser tener una batería, un oscilador, una antenita, un parlantito, y transmitir y escuchar radio. Que así empezó. Porque es simple. Porque cualquiera puede hacerlo. Entonces, todo el futuro para la radio. Ahora, la inteligencia artificial, me hablan, sí, pero tal vez algún día sean las máquinas las que transmitan toda esta información y se hablen entre ellas, pero se estarán mandando de alguna manera comunicados, órdenes, ¿no? Doble para la izquierda, suba 200, 500 metros. No lo sé. No, futuro sí. Yo estoy un poco peleado, no con la radio, con nosotros, con la sociedad y con que estamos enloquecidos. ¿No? Estamos en una encerrona, que nos hicimos nosotros mismos.
Vos decís, deme un micrófono, un transmisor, y yo los vuelvo locos.
Claro, es la esencia del programa de noche, de las radios libres. Esto pasó en París, que fue el primer lugar donde, en Europa, donde el sistema de francés de radio era como la BBC de Londres. Si todo Estado, era un monopolio del Estado. Hoy hay más posibilidades. Bueno, en la época de Mitterrand, cuando sube el socialismo, hay como una permisividad a la exploración de radios de pequeña potencia en París. Empezaron en París, después en toda Francia. Obviamente en Inglaterra también pasaba con las radios en los barcos, fuera de las 500 millas y todo esto. El fenómeno de las radios libres, ¿no? La necesidad de la comunicación. Es decir, la radio está siempre y siempre va a estar.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Va a ser esto de la ¿cómo es que se llama? Esta de la inauguración de la legislación, los legislativos, de los años legislativos.
Sí. Bueno, sí, abrió, sí, del año legislativo está bien. Abre el primero, lo que pasa es que la calle lo amplía el festejo porque mete el 2 su discurso, entonces hace que sea 2 días, pero es el primero que abre.
Sí, sí, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados asumió ayer.
Es la gran novedad, porque la Cámara de Senadores no cambia y el que abre es el presidente de la Cámara de Diputados con todos los festejos, halagos, elogios.
Novedad policial, señor, como que hizo Romano, como le
dijo.
Novedad policial. Sobre las inauguraciones de los años legislativos. A mí me gustan esas tradiciones republicanas.
Lindo. Sí.
Pero parece que a la gente ya no, ¿eh?
Es distinto según el país, y en Uruguay tienen...
No, pero viene empeorando en todos lados. Cada vez viene como más, como si fuera una especie de estudiantina, ¿verdad? Cada vez se parece más, empieza a haber banderas...
Bueno, si mira la Argentina, bravo.
Por eso, y Estados Unidos también, fue igual. Se paran los republicanos a gritarle al muñe Biden.
Sí, yo creo que ahí eso es
como... viejo mentiroso, ese tipo de cosas, se pierde un poco
la compostura.
Y claro, y el objetivo, ¿no? La esencia de lo que suponía que era yo, que es como una especie de símbolo de la convivencia política, donde el presidente va y expresa, hace un raconto, un resumen de todo lo que fue el año y lo que viene, y anuncia cosas, no sé cuánto, y bueno, y el resto, más o menos lo aplauden o no lo aplauden o no le creen, pero no dicen nada. Bueno, la parte de no dicen nada ya no funciona tan así. ¿Entiendes? Uh-huh. Y entonces, la manera más civilizada, acá todavía sigue bastante civilizado el tema. Uh-huh. Se sostiene como cierta actitud adulta.
Vale, decirlo, vale regodearnos en nuestra república, en nuestra institucionalidad republicana, ¿no?
Quizás deberíamos seguir haciéndolo hasta que, bueno, empiecen a aparecer estas escenas dantescas que aparecen en casi todos los parlamentos del mundo, pero, bueno, es como que la parte infantil, la parte liceal, se purga o se drena por el lado de las redes, ¿no? Entonces ahí, mientras ya está hablando, ya le pone Disneylandia, te pone, que eso va a ser, ese es el primer, me parece que uno ya puede adivinar sí. Los comentarios de la oposición. Disneylandia va a ser un hit, se lo ha dicho,
adelantamos.
Va a ser trend en doping Disneylandia, cuando empiece a decir todas las cosas que buenas que pasaron en el año y todo bien que está el país y todo eso, que es lo que hace todos los presidentes cuando van a ir al parlamento, Disneylandia.
Sí, porque lo dijo él, ¿no? Hace un tiempo.
Exacto, por entonces eso, la que le vuelve, la que le vuelve. Hoy va a estar en Disneylandia, se lo aseguro. Entonces, y bueno, se pierde, se ha perdido un poco esa cosa que justamente era el objetivo de este tipo de rituales, ¿no? Que era demostrar cómo la convivencia institucional está por sobre todas las diferencias.
Un alarde de fortaleza institucional y salud democrática.
Exacto, bueno, y la gente ya no se fuma nada, no aguanta.
Se irrita con esta cosa.
Se irrita, exactamente, genera, aumenta las distancias que hay entre los dos equipos, ¿verdad? ¿No? El chaleco verde y el chaleco rojo, para utilizar dos colores que a los daltónicos les generan problemas. Porque siempre pensamos en los daltónicos acá. Es el único problema que piensan los daltónicos, ¿sí? Entonces le ponemos un chaleco verde a uno y un chaleco rojo al otro y el daltónico no sabe cuál es cuál. Y bueno, y ahí lo visibilizamos, como hizo Ricky Martin con Uruguay, cantando delante de la arena, cobrando medio millón de dólares habrá cobrado para visibilizarnos. Bueno, y entonces, la próxima vez nos contratamos un aviso, un reclamen en el Super Bowl, ¿no?
Y unos segunditos se puede llegar.
Y nos visibilizamos, hola, ¿qué tal? Nos estamos visibilizando. Y entonces, me parece que en ese caso, como que a la gente ya no le está gustando, me parece esto, ¿entiendes? Y refuerza toda la irritación popular que ya viene... alta, ¿no? Que ya viene los anticuerpos populares a cualquier tipo de discurso político están altísimos, ¿sabes? O sea, bueno, nadie come nada a ningún lado. Entonces esto me parece que ya no cumple mucho su objetivo y que por el contrario es contraproducente, digamos. Sí. Eso es una es una sensación que tengo, ¿verdad? Es eso, que a mí me gusta, partiendo de la base que a mí me gustan las tradiciones republicanas, a mí me gusta, pero parece que a la gente ya no.
Sí, de hecho, la
lo contrario a lo que pasa con los periodistas.
Pasa que,
a la gente no le gustan, pero a mí tampoco. Ahí estoy de acuerdo con la gente. O sea, es lo opuesto. Sí, se dan cuenta,
está,
¿no?
Sistemáticamente en contra de la gente.
Exacto. Ahí sí. Parece que a la gente ya no le gustan los periodistas. Y a mí tampoco. No, nunca me gustaron. Sin embargo, es al revés que las tradiciones republicanas, que a la gente parece que ya no le gustan, pero a mí sí.
Te le gusta.
Sí. ¿Va a mirar entonces en vivo el discurso del presidente?
No, me gusta que estén ahí, yo no las consumo, señor.
Claro, tiene razón.
Es como el carnaval, me gusta que esté ahí, yo no lo consumo el carnaval. Pero me gusta que esté ahí, me parece que...
Tiene que estar.
Tiene que estar, es una cosa ahí, que hay gente ahí que se expresa, se divierte, bueno, todas las cosas, es como una especie... De válvula de escape, ¿verdad? Sí, todo, claro. No sé cuánto, bueno, está, todo eso, bien, no lo consumo.
Sí,
como la cocaína, me gusta que esté ahí, no la consumo, señor, ¿entiendes? Ese tipo de cosas, ¿está bien?
Está bien,
ah, perfecto.
No, sí, bueno, quería decir que...
Es como la remolacha, a mí me gusta que esté la remolacha, pero no la consumo, lejos de mi plato, mi plato. Los tambores, también me pasa lo mismo con el tamboril.
Sí, claro,
a
usted le encantan las comparsas, lejos de su casa.
Me encantan las comparsas, me fascina la comparsa que están lejos de mi casa, y que no se escucha. Me encantan, la verdad, es lo que más me gusta. ¿Entiendes? Pero bueno, eso. Y esto es lo mismo, lo de las tradiciones republicanas. A mí me encanta, pero me dice que la gente ya no le está gustando. Y no cumple el objetivo que para el que fuera ya yo creaba, que mostrar a la ciudadanía esa convivencia política tan necesaria y tan importante. No, la ciudadanía se calienta, señor.
17:30 hoy, Darwin, si quiere. En YouTube lo puede ver en vivo, en la página de Presidencia. Sí, una ceremonia que no es tradicional, es una ceremonia que la calle impuso.
Se le agregó a la entrega del informe escrito.
Tabaré Vázquez le daba a Vilar, ¿no? Era la que buscaba un amigo que está en la mala.
Bueno, esa fue la última, fue un grosero error.
La última, Vázquez. Porque ya no... qué grosero error, Vejiga? Usted es envidioso, porque no lo llamó usted.
No, grosero.
Tremenda actuación de Vilar.
Un groserísimo.
Ni una vez se equivocó en el teleprompter.
No, groserísimo.
¿Quién le erró?
Claro, que tuvo algunas, tuvo una en la Plaza Independencia larguísima, eterna, tuvo otra en la Plaza Cagancha, todo el primer periodo de presidencia, después en el segundo ya lo hizo más restrictivo por medio, digamos, lo grababa y hasta que terminó en ese desliz, ¿no?
Pero mire, le voy a quieren que le lean la inauguración de ayer que hizo Alberto. Los títulos de la,
sí, ahí no sé si títulos, creo que son obligatorios.
Cero, no estoy inventando nada, todo título de los web, de la web, ¿está?
Sí.
De reacciones, de cómo se narra esto, ¿verdad? Porque tampoco la vi. Bueno, empiezo, ¿está? Sí. Con su mensaje pro grieta, el presidente trabajó para favorecer a los candidatos de la oposición.
un mensaje progri.
Nunca había escuchado esto, el mensaje progri. ¿Qué te pareció el mensaje progri de Alberti? Está progri Alberti, sí, ahora. Alberti.
Progrietista.
Progrietista, exactamente. Qué lindo el presidente progrietista. Otra, el discurso económico de Alberto Fernández. Dos puntos. Un largo repaso de los números 2022 y ningún anuncio. Wow. La reaparición de JFK, distante con el presidente e imperturbable durante su discurso. El fallido intento de Alberto Fernández por conmover la frialdad de Cristina Kirchner. ¿En qué se equivoca el presidente cuando habla de la crisis narco en Santa Fe? Los movimientos sociales criticaban el discurso de Alberto Fernández y prácticamente no movilizaron al Congreso. Máximo Kirchner, el único diputado ausente en la apertura de sesiones ordinarias. Vieron que va, el espectro es total y absoluto, además, ¿no? Alberto Fernández y un discurso inflamado que rompió los últimos puentes institucionales. Un presidente aislado y confinado en el autoelogio. El presidente armó su propio juicio político a la corte, reavivó grietas y quedó más atado a la interna. De moderado a energúmeno en 120 minutos. Los jueces declararon su estupor por el discurso de Fernández y denunciaron una intromisión del Ejecutivo a la justicia. Bipolar, principio del fin, vergonzoso, mentiroso y patotero. Las reacciones de la oposición del presidente es más suave lo que le ha dicho a la gente en las redes a Masi Pérez de lo que le dijeron Alberto ayer por su discurso inaugural.
Bueno, es una buena terapia para el Maxi, que lea las cosas que le están diciendo Alberto.
Peor está Alberto.
Peor está Alberto. Fernando Iglesias insultó a Alberto Fernández en medio de la sesión del Congreso. Es un honor que me insulte, diputado, le dijo Alberto. No lo insulto, lo describo, tuiteó el diputado que estuvo de espaldas en el recinto hasta que se levantó y se fue. ¿Dónde estaba Máximo Kirchner mientras Alberto Fernández hablaba en el Congreso? Ella me encantó.
Sí.
Son todas de verdad, ¿eh?
Sí, usted no ha agregado nada.
Nada, porque no me gusta trabajar, amigos. Y esto se hace solo, ¿verdad? El discurso de Alberto Fernández ante el Congreso dejó un fuerte sinsabor político a las filas del kirchnerismo. El ala dura festejó la defensa de JFK, pero lamentó que el presidente dejara la puerta abierta a la reelección e insisten con que se corra de la contienda lo antes posible. Todo esto generó el discurso de Alberto ayer, ¿eh? Cantos irónicos, insultos y sillas vacías, lo que no se vio de la Asamblea Legislativa. Menos mal que van a buscar a lo que no se vio. El auto que trasladó Alberto Fernández al Congreso debe más de 3 millones de pesos por infracciones. No le faltó nada, señor. ¿No ve que está todo mal?
Buscaron la matrícula del auto.
Sí, exactamente. Ah. Es espectacular todo esto. El tweet dice con el error involuntario. El tweet inoportuno de Alberto Fernández. Estamos en un mejor país, a minutos del apagón dejó sin luz a todo toda la Argentina durante más de 2 horas. Estamos en un mejor país, con una foto suya en la inauguración del Goto y nadie tenía luz, señor. Todo el mundo lo vio con apagón en su casa, en su celular.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.